Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por llamarme.
Vos hiciste, bueno, una tesis de licenciatura que justamente trata sobre este tema, ¿no? Se llama Prácticas y Estrategias Sindicales en los Trabajadores de la Construcción, el caso de la UOCRA en La Plata, y has presentado otros trabajos también vinculados a la UOCRA, los trabajadores, los vínculos, la relación, la socialización que se da en este gremio. ¿Qué es lo que más llama la atención o qué es lo que más te llamó la atención cuando vos te acercaste a estudiar este fenómeno?
Bueno, lo que más me llamó la atención es esto que vos señalabas recién, ¿no? La fortaleza de la adhesión de un número muy importante de trabajadores y trabajadoras, después también con el correr de los años, de que y de que manifiestan de formas más diversas una profunda adhesión, solidaridad y respeto, admiración por el Pata y por otros dirigentes del sindicato, y que a la vez comparten una serie de relatos también de los más variados, de lo que van desde lo más íntimo hasta lo más colectivo y político, de conquistas, de solidaridades, de derechos ganados, que nada, en gran medida contrastaban con mi imagen de un dirigente sindical, de un sindicato peronista tradicional, digamos, y con una serie de formatos que, como vos también señalaste, no son los que más me interesan, más me simpatizan, ¿no? Ahí aparece una tensión que para mí valía la pena investigar.
Yo leí el trabajo que hiciste vos, que se llama La Banda del Pata, Sociabilidad y Membresías en la UOCRA La Plata, un trabajo que presentaste el año pasado, o sea, es muy reciente. Y ahí vos también contás que algo muy particular de la UOCRA de La Plata es que conquistaron y tienen algunos derechos los trabajadores que no tienen todas las seccionales de la UOCRA. ¿Esto es así?
Sí, exactamente. Hay, digamos, se retrotrae a varios años atrás lo que ellos le llaman un pacto o acuerdo de, se me fue el nombre, pero sería como para evitar las conflictividades, digamos, en las obras del sector, por el cual se les garantizan un montón de beneficios a algunos salariales, algunos no salariales, que tienen que ver con horas de descanso, con comida, con espacios de recreación, con medidas de salubridad y de seguridad, digamos, que no están complementadas, contempladas en el convenio colectivo del sector. Y sí, que lo distinguen, digamos, incluso se puede, a través de la comparación de los recibos de sueldo de los trabajadores y trabajadoras de la seccional La Plata con otros recibos sueldos de otras seccionales, como Capital, por ejemplo, se puede contrastar las diferencias salariales, y creo que en ese trabajo digo algunos porcentajes que ahora no recuerdo. Pero sí es llamativo, digamos, la serie de beneficios que los distinguen respecto a otras seccionales.
Y hay otra característica que también mencionás en el trabajo, y que es que, bueno, la UOCRA, si bien es un sindicato y demás, su labor y su trabajo en La Plata excede a las tareas que hace cualquier sindicato tradicional, ¿o no?
Sí, digamos, eso. Bueno, hay una serie de características de la UOCRA que son bastante propias y otras que no son tan propias. Esto de tener trabajos por fuera de lo estrictamente sindical es parte de una tradición del sindicalismo que viene desde el anarquismo, si se quiere, ¿no? De darle espacio a la organización territorial, barrial, a la mutualidad, digamos, a la ayuda mutua en ese sentido. Eso es algo que viene de una tradición muy vieja, pero que en la UOCRA tiene un carácter masivo muy importante y que tiene algunos eventos regulares, como es el Día del Niño o el Día del Trabajador Constructor o Navidad, digamos, donde se hacen grandes fiestas populares en la calle, en campings, donde aparte de ser un espacio de encuentro se distribuyen regalos para los niños, por ejemplo, o comida, digamos, se comparte un espectáculo. Y también otra cosa que también ha sido tradicional del sindicalismo argentino, ha sido, por ejemplo, la construcción de obras, particularmente de casas, pero también de algunas obras públicas en barrios populares, digamos, para trabajadores y trabajadoras vinculados al sindicato, pero que no necesariamente son afiliados o afiliadas. Y aparte de eso, bueno, algo que también fue noticia años atrás, como cuando fueron las inundaciones, la realización de trabajos comunitarios, digamos, en ese momento tenían que ver con ayudas en el marco del temporal, pero que, bueno, la inundación fue famoso por el enfrentamiento con la gente de la Támpora, pero también se repitió en otros temporales, quizás no tan graves como nos trataron las inundaciones, pero que también en Ensenada son bastante recurrentes.
Vos decías, bueno, en realidad esto, algunas características son propias del sindicalismo argentino en su historia, pero ¿cuán común es esto hoy en otros sindicatos?
Sí, yo creo que hay cosas que siguen estando, el tema es que suelen estar más institucionalizadas, claro. En este caso no alcanzan ese nivel de institucionalización, y por eso también se pone en tela de juicio la transparencia de algunas cuestiones, o los favoritismos, o los favores alrededor de esto. Pero eso por un lado, y por el otro lado me parece que también lo que es característico de la Boca de la Plata es que es un fenómeno local, en el sentido de que a nivel nacional o de otras seccionales esto no tiene las mismas magnitudes. De hecho, bueno, esta característica local de la Boca es una de las razones que hace que hace añares, digamos, la Boca de la Plata funciona de una manera casi independiente respecto a la conducción nacional, digamos, que eso tiene toda una trayectoria de enfrentamientos gremiales y políticos, de no responder a la misma estrategia gremial, digamos, que ha tenido la conducción de La Plata desde sus orígenes, pero particularmente la primera ruptura que tienen es en torno al 2001, cuando se da el primer encarcelamiento del Pata y la intervención también del sindicato, en ese momento también por la ministra Patricia Bullrich, que en ese entonces estaba al frente de la cartera de trabajo del gobierno de la Rúa. Ahí en ese contexto, que también en un contexto similar, de fuerte conflictividad en la región, encabezado por la conducción de la Boca, de toma de obradores, de paros de obradores, en ese momento el conflicto muy grande fue en la construcción de Nini. Bueno, ahí se mete peso al Pata y se interviene el sindicato, que va a estar intervenido unos 2 años aproximadamente. Y a partir de entonces la Boca Nacional juega claramente en contra del Pata, y a pesar de poner todos sus recursos para ello, el Pata logra ganar las elecciones, creo que fue en el 2003 cuando se normaliza el sindicato. Pero desde entonces hay una relación muy tensa con la conducción nacional. Y otra de las particularidades es que
¿a qué se debe, perdón, pero a qué se debe esa tensión que vos mencionás? ¿Cuestiones políticas? ¿De qué tipo?
Y sí, hay cuestiones políticas, digamos, pero también que parecen agradar más en los 2000, pero también tiene que ver con las estrategias gremiales, digamos, la estrategia de la Boca de la Plata ha sido siempre una estrategia, bueno, de mucho mayor confrontación, de mucho mayor recurso a la acción directa, que tiene que ver con las movilizaciones, que tiene que ver con la toma de obradores o con las huelgas, algo que, como bien sabemos, no es algo muy común para la conducción nacional o la conducción de capital de la UOCRA, que digamos, de alguna manera tiene el consejo directivo de la UOCRA Nacional, digamos, con la cabeza de Martínez. Eso tiene que ver con una cuestión metodológica y que a la vez tiene que ver con la serie de acuerdos con las patronales, que no quiere decir que la Boca de la Plata no las haya tenido, pero sino para alcanzar esos acuerdos, la Boca de la Plata ha recurrido, digamos, a esta medida de fuerza para alcanzar alguna de estas cuestiones, como es este acuerdo que les mencionaba antes. Eso después en los 2000 se va a vincular también con el fuerte vínculo que va a tener la conducción nacional de la Boca con el kirchnerismo, algo que la Boca en La Plata nunca tuvo, en ningún momento incluso manifestó su oposición de manera contundente, y también ligándolo eso a las disputas internas dentro de la CGT, ¿no? Claro. Pero la Boca de La Plata siempre se estuvo muy enfrentada al gobierno anterior, mientras, bueno, como sabemos, Gerardo Martínez fue uno de los posibles candidatos a conducir la CGT, hasta que, bueno, se lo vinculó con el batallón de inteligencia en la dictadura, ¿no?
Claro. O sea, esta idea que está tratando de instalarse de que el Pata Medina vendría a ser un sindicalista ligado al kirchnerismo, en realidad tiene poco de cierto.
Claro, bueno, eso es una cuestión que abre un poco el desconocimiento, me da la sensación, del caso local, pero yo lo he leído incluso con compañeros que bueno, que trabajan sobre sindicalismo, pero que me llama la atención. Pero sí, lo que sí hay, digamos, hay un fuerte enfrentamiento con el kirchnerismo, pero no sé, eso por ahí es muy largo de explicar,
no,
pero
sí, está bien.
Sí hay como una vuelta al peronismo, digamos, o al PJ, mejor dicho, del cual nunca se fue, obviamente, el PAYA, pero sí una vuelta, un acercamiento, a medida que empieza a crecer la figura de Scioli dentro del kirchnerismo y dentro del PJ.
Claro.
Ese acercamiento no se termina de dar nunca, en gran medida porque Scioli, digamos, pierde las elecciones en el 2015, pero con, digamos, el sindicalismo de Néstor y de Cristina, digamos, el kirchnerismo de Néstor y de Cristina, el PATA nunca tuvo nada que ver, y de hecho, en sus primeros años, en los años de Néstor, o en los años en que Cristina compitió por el Senado en la provincia, el PATA estuvo más vinculado al dualdismo,
claro.
Y desde ese lugar se posicionó, y desde ese lugar también quedó marginado dentro del PJ y la CGT local.
Está clarísimo. Estamos hablando con Rafael Farace. Él ha estudiado, investigado, bueno, ha hecho una tesis sobre la UOCRA, ha presentado distintos trabajos que tiene que ver con, bueno, estrategias de los trabajadores de la construcción, sus prácticas, cómo se sostiene este gremio, la adhesión que genera una figura tan controvertida como la del Pata de Medina acá en la ciudad de La Plata entre los obreros de la construcción. Algo que también vos señalás en tu trabajo, y me gustaría que lo cuentes, es cómo se consigue trabajo en la UOCRA, en La Plata, en la sección de La Plata, porque todos los que pasamos alguna vez por 4 y 5, ahí frente a la sede, al principio, yo después lo entendí leyendo tu trabajo, no entendíamos ni podíamos imaginar qué hacía o qué hace tanta gente ahí todo el día, esperando vaya uno a saber qué, si uno pasa ahí como transeúnte, no entiende, no se da cuenta, no alcanza a visibilizar, qué es lo que hace tanta gente ahí en la puerta de la sede del sindicato. Pero esto tiene que ver con la manera en que se accede a trabajar y se entra a trabajar en una obra donde hay trabajadores de la UOCRA. ¿Nos puedes contar un poco cómo es?
Sí, te lo comento, pero también te quiero después comentar algo particularmente con el tema de la bolsa de trabajo, que es uno de los ejes del conflicto ahora, y lo fueron en el 2001. No me quiero olvidar de eso. Digamos, bueno, el ingreso al trabajo no es a todos los trabajos en la construcción, pero sí son los trabajos de la construcción donde hay presencia gremial y, por lo tanto, donde se garantizan derechos laborales. Todos y todas sabemos de que la construcción es uno de los sectores con mayor trabajo en negro y, por lo tanto, con menos respeto,
claro,
a los derechos laborales. Para el trabajo que se accede a través de la UOCRA en la construcción es un trabajo, por esos motivos, donde hay salarios muy superiores, donde hay condiciones laborales muy muy superiores a cualquier otro. Entonces, es algo que por la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de la construcción es muy valorado, poder trabajar en estos lugares. Y para eso, digamos, el gremio establece una serie de acuerdos con empresas de la región, que esto también tiene su historicidad, esto proviene del año 1997, donde, digamos, hay una ordenanza municipal que dice que el 70% de los trabajadores y trabajadoras de la construcción tienen que ser, digamos, trabajadores de la región, digamos, que tienen que tener un domicilio en la región, y después el sindicato, a través de un acuerdo que hace con el Ministerio de Trabajo, dice que, bueno, que eso lo va a controlar el sindicato, digamos, de esa manera surge la bolsa de trabajo, tiene una regulación, digamos, por ordenanza municipal y por con dictamen del Ministerio de Trabajo. El sindicato, para decir a los trabajadores y trabajadoras que van a participar ahí, generalmente los elige en función de tanto de la capacitación, en el carnet dicen cuáles son los oficios, entonces tienen que tener un oficio, generalmente no todos, pero para poder cumplir el trabajo vinculado a ese oficio, y eso tiene que estar conservado en su carnet. Y lo hace con los trabajadores y trabajadoras que están presentes en el momento donde surge la vacante, ¿sí? Por eso es que, digamos, que surge la vacante y que a la vez son reconocidos como trabajadores o trabajadoras de confianza que pueden llevar adelante esa tarea, y que a su vez también hay una cuestión que para ellos es muy importante, que sean trabajadores y trabajadoras que no van a quedar mal al gremio. Y no van a quedar mal al gremio tiene varias implicancias. Una de ellas es, digamos, digamos, mantener cierta conducta en los espacios de trabajo. Hay, como también quizás sepan, digamos, hay toda una serie de problemáticas ligadas a los sectores populares y su vinculación con el trabajo más industrial, digamos, y de prolongadas jornadas de trabajo, de puntualidad, etcétera, que tiene que ver con parte de las dificultades de incorporarse a un régimen de trabajo tan estricto como es el trabajo en la construcción. Entonces ahí también hay como un esfuerzo del sindicato por, si se quiere, promover ciertas conductas, ¿no? Ciertas conductas ligadas a la disciplina laboral. Entonces también hay ahí una manera de que se eligen los trabajadores y trabajadoras. Y otra manera y otro criterio tiene que ver con esto, bueno, con la lealtad al gremio, en algún sentido, que esa lealtad tiene que ver, bueno, con la participación de las instancias públicas y orgánicas de la vida sindical. Esto es las asambleas fundamentalmente, o que sean las asambleas regionales o de sector, y a su vez, digamos, de la participación de las otras series de actividades sociales que realiza el gremio, como esto que comentábamos hace un rato, de las actividades comunitarias, de las movilizaciones, etcétera. Digamos, hay toda una serie de criterios que eso se evalúan, siempre la manera de esa evaluación tiene algunos aspectos formales y otros aspectos informales. Digamos, es complejo de dar total formalidad a este tipo de criterios. Pero, digamos, estos trabajos se ofrecen muchas veces de manera azarosa en cada uno de esos días, pero también hay una reunión o un encuentro semanal o una asamblea semanal que suele ser los miércoles o los viernes, que son los días de mayor concurrencia a la sede de 44, que es ahí donde, digamos, de alguna manera se agrupan el grueso de los puestos disponibles y se distribuyen en asamblea. Y esa distribución en asamblea también se hace a veces en función de una selección previa y otras veces en función de una selección más azarosa que de las personas que están ahí en el lugar y que por ahí los conocen algunos de los delegados o referentes, etcétera, que puedan dar fe de que van a cumplir con estos criterios que sintéticamente mencionaba.
Está claro.
Digamos, lo complejo del asunto es que tiene aspectos informales que son que pueden dar lugar a discrecionalidad. De hecho, en lugar de discrecionalidad, qué sé yo, algo que señalo siempre es que una de las cuestiones esto de para hacerse conocido es esto de buscar ser visible ante las personas que tienen capacidad de tomar este tipo de decisión. Y de esa manera demostrar la presencia en los lugares donde hay que estar para demostrar pertenencia al lugar, lealtad al sindicato, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa informalidad puede generar, obviamente, un montón de discrecionalidades que, nada, son complicadas, pero bueno, se dan en un montón de ámbitos de la vida, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, está claro.
Pero lo que yo quería comentar es, digamos, el tema este de la bolsa de trabajo, que es como se denomina a este tipo de mecanismos a través de los cuales los sindicatos median la contratación de trabajadores y trabajadoras, es algo que en realidad también tiene una historia larguísima en nuestro país y en el mundo, y que tanto en el 2001 como ahora es uno de los ejes de, digamos, con los cuales se quiere terminar, ¿no? Dicen, nos limitan la capacidad de decidir a quién contratar.
Claro.
Estas bolsas, digamos, en la región existe también el astillero Río Santiago, pero también existen en otros sectores. Bueno, en el Estado también existen cosas muy similares. Para ingresar, uno ingresa presentando un currículum, digamos, ¿no? Esa idea de mercado laboral completamente transparente es algo bastante teórico y poco real, digamos. Siempre uno ingresa al trabajo a través de un contacto de alguien y ese contacto, bueno, muchas veces es el sindicato. Eso, cuando esto se consolida con esa fuerza, como existe en la UCA La Plata, es justamente esa capacidad de regular quiénes ingresan a una obra lo que permite también regular en qué condiciones ingresan a trabajar y le da mucha más fortaleza a la organización gremial para reclamar toda esta serie de beneficios. O sea, es mucho más, se organizan a los trabajadores antes de que ingresen a trabajar. Entonces ya están organizados antes de que la empresa los contrate. Por eso esto es algo con lo cual se intentó barrer entonces y se intenta barrer ahora, digamos, porque es otra de las tantas maneras con las cuales actualmente las patronales y el gobierno están tratando de derribar conquistas de los trabajadores y trabajadoras. Una de las tantas que digamos, incluso va en contra de otra de las tantas cosas que están diciendo hoy en día en la prensa, pero también que nos interpela, digamos, a quienes provenimos por ahí de otra tradición política, es ahora el lugar que se le está dando a las compañeras para los trabajos en la construcción, digamos, a las trabajadoras de la construcción que antes no tenían lugar, pero ni en joda, digamos, ¿no? Para tener este tipo de trabajo. Bueno, este tipo de conquistas, y que tiene que ver con promoverlas en cargos generalmente de supervisión, digamos, no tanto, o de manejo de maquinaria, no tanto de trabajo raso, digamos, o más ligados al uso de la fuerza y del cuerpo, digamos, que eso sí sigue estando más tradicionalmente vinculado a los varones, digamos, es algo que también se promovió a través de las bolsas de trabajo.
Es decir, esta informalidad es como todo, ¿no? Permite cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo.
Sí, sí. ¿No?
Rafael, en base al trabajo que realizaste, te hago una pregunta más en términos obviamente de editoriales y de tu opinión. ¿Por qué crees que logra Medina la gobernabilidad, entre comillas, de su sindicato? Porque cuando uno mira algunas otras investigaciones o por ahí hasta perfiles que se han hecho sobre algunos líderes sindicales, cada rubro tiene sus particularidades. Algunos porque son los tipos que más conocen, porque trabajan en ese lugar desde que son hijos de otro que era dirigente sindical. Otros no, entraron por la ventana y desde un lugar más político pudieron generar mucha adhesión. Medina, ¿cómo hace finalmente para lograr esa adhesión generalizada de que los que lo acompañan hace tanto tiempo? Porque vos hablabas de los derechos particulares que ha logrado Medina, también en la ciudad se habla mucho de que es un tipo, entre comillas, generoso también, con la familia y los trabajadores, con las fiestas que hace a fin de año, los sorteos para el Día del Niño. ¿Qué de todo esto es el ingrediente principal finalmente de esa... Bueno, uso el término gobernabilidad, pues me parece por ahí acertado.
Para mí, digamos, es difícil ponderar alguno de estos elementos, pero me parece que el central es la bolsa de trabajo. Por eso digo que es una cuestión estratégica con la cual están tratando de barrer. Digamos, la bolsa de trabajo permite garantizar puestos de laburo en condiciones... podemos decir digna,
sí.
Algo que no existe en la construcción. Digamos, ahí me parece que hay un eje de construcción de la legitimidad muy fuerte, un eje material de construcción de legitimidad muy fuerte, que se fortalece, digamos, con bueno todo su carisma, la recurrencia de los encuentros entre trabajadores y líderes, estas otras actividades que señalábamos antes. Bueno, la asistencia es otra cosa que no señalé, digamos, que tiene que ver con una asistencia para los trabajadores y trabajadoras desocupados, digamos, que es algo bastante regular en la construcción, donde, digamos, no hay un trabajo permanente debido a que las obras tienen una finalidad, digamos, ese acompañamiento en los periodos de desocupación, digamos, hay un montón de elementos materiales que para mí lo de la bolsa de trabajo es central y que después se acompañan con la construcción de una identidad muy fuerte y con un orgullo de ser parte de la UOCRA, que muchos incluso lo llevan en la piel, digamos, en tatuajes, que digamos que a través de los cuales demuestran su pertenencia. Pero me parece a mí, me da la sensación, digamos, que el anclaje material más fuerte tiene que ver con la bolsa de trabajo, que a su vez le permite otras conquistas salariales y no salariales que son atípicas para el sector y que incluso son mayores que en otras seccionales.
¿Me equivoco si digo o agregamos que a todo este entramado súper complejo le podríamos agregar lo siguiente? Hay gente la que accede a estos trabajos que quizá hubiera visto como una chance muy remota poder tener un trabajo en blanco, lo consigue y además gana un buen sueldo.
Claro, no, eso seguro. Por eso hace un rato también recordaba esto, el 100% de las personas que trabajan en el sector a través de la UCRA vienen de sectores populares, de sectores muy marginales de la región, muchos de los cuales también tienen antecedentes penales, lo cual también dificulta mucho más el acceso a un puesto laboral y que la UCRA justamente promueve el ingreso de estos trabajadores y trabajadoras, digamos, porque no tienen muchas alternativas. Ellos insisten mucho en esto, en dar contención a los trabajadores que no tienen una contención por parte del Estado ni del mercado. Y esa contención ellos dicen que la tratan de dar dentro, en el marco del sindicato. De hecho, muchos de los trabajadores y trabajadoras, esos periodos de desempleo, los complementan con trabajos en cooperativas, limpiando vidrios de autos, o haciendo changas en la construcción también, o no sé, trabajando en un lavadero, todos, o trabajo ambulante, digamos, todos trabajos muy precarios, propios de los sectores populares, digamos que la diferencia es que ellos lo complementan con trabajos que cada tanto tienen mejores condiciones, obra social, jubilación, mucho más dinero.
Rafael, cuando te enteraste de la detención de Medina, por fuera de la causa judicial, todas esas cuestiones, en términos de lo que vos estudiaste, ¿qué crees que es cuál es la mayor incertidumbre que se da ahora? Porque hay una intervención del sindicato, el espacio 44 va a estar ocupado por otra gente. Ahora, vos repasando un poco lo que hiciste, lo que miraste, dijiste, este va a ser el quilombo más grande ahora a resolver por quienes queden a cargo.
No sé quiénes van a quedar a cargo porque está el grueso de la comisión directiva, no sé quién va a estar a cargo, seguramente va a haber una intervención como se hizo en el 2001-2002.
Sí, creo que ya de la seccional de Quilmes creo que viene a mano.
Bueno, la vez pasada también vinieron primero de Quilmes y después de Mar del Plata. Esa intervención seguramente va a ser como entonces, va a ser muy conflictiva, va a haber un grupo activo muy importante que sí va a seguir llevando adelante las reivindicaciones, que es históricas de esta corriente dentro de la UOCRA, digamos, la paz social y laboral, digamos, que consagran esos acuerdos, no creo que pueda ser garantizada, al menos en cierta medida. Pero bueno, hay que ver cómo avanzan las causas legales. El PATA, digamos, hace un tiempo se está pensando en jubilarse, es un hombre mayor, digamos, hay una estructura y una continuidad, digamos, de cuadros que están ahí dispuestos a reemplazarlos en su rol. Yo me da la sensación de que el PATA, si esto se prolonga la intervención y si su encarcelamiento se hace efectivo, no creo que vuelva a la conducción del sindicato. Pero nada, hay algo que las patronales creen que borrando, digamos, a los dirigentes van a borrar con el problema. Me da la sensación de que eso no va a ser tan sencillo. Pero bueno, nada, igual está todo por verse. No sé cómo será la situación. En el 2001-2002 no le resultó sencillo, siguió habiendo conflictividad en los sectores. Y el PATA después volvió a ganar las elecciones.
Rafael, te agradecemos muchísimo la comunicación y los minutos que nos has brindado.
No, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, hasta luego. Hablábamos con Rafael Farace, sociólogo, estudió, hizo una tesis que se llama Prácticas y Estrategias Sindicales en los Trabajadores de la Construcción, el caso de la UOCRA en La Plata.